Hola, muy buenas tardes y bienvenido al Tiempo de Radio de la Facultad de Derecho. Esta tarde noche del domingo vamos a examinar detenidamente algunos temas relacionados con los estudios de la carrera de Derecho en la UNED. Queremos con ello dar respuesta a las preguntas que se plantean muchos alumnos, informarles acerca del funcionamiento de la facultad y presentar los proyectos que pronto serán una realidad. Si usted es alumno de la UNED o tiene intención de cursar estudios de Derecho, le invito a compartir con nosotros esta hora que tenemos de programa. ¿Y quién mejor para ofrecernos esta información que los profesores de nuestra facultad, y más concretamente los que forman parte del equipo de gobierno de la misma? Quiero presentarles en primer lugar a tres de los cuatro vicedecanos con los que cuenta la facultad. Cada uno de ellos tiene un área de responsabilidad. De la ordenación académica y relaciones con Iberoamérica se ocupa la vicedecana doña Consuelo Maqueda Abreu. De los temas de extensión universitaria lo hace doña Ana Rosa Martín Minguijón, y don José Luis Muñoz de Baena y Simón se ocupa de la investigación. Bienvenidos a los tres y gracias por estar aquí. Don Raúl Sanz Burgos es secretario adjunto de la facultad y se ocupa, entre otros temas, de las convalidaciones. Gracias también por su presencia en este programa. Y para terminar, contamos también con doña María del Puerto Rodríguez, secretaria de la facultad. Bienvenida y buenas tardes a todos. Presentados ya todos nuestros invitados, vamos a iniciar este monográfico dedicado a los estudios de Derecho en la UNED, situando a nuestros oyentes con una información preliminar sobre cómo es la Facultad de Derecho y cuántos alumnos están matriculados en este curso académico 1999-2000. Por cierto, una de las más numerosas es nuestra facultad, o quizás la mayor de todas las universidades españolas. ¿No es así, doña María del Puerto, secretaria de la facultad?
Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero ofrecerles mi disponibilidad, no solo personal como profesora de Derecho Financiero, sino también de la Facultad de Derecho, en la medida que me lo permite el cargo que ostento como secretaria de la facultad. Y sí, efectivamente, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una de las más numerosas que hay hoy en España, por no decir la más numerosa. Cuenta en el curso 98-99, que son los últimos datos de los que dispongo, con un número de alumnos de 34.828 matriculados, efectivamente, no solo que reservan la matrícula, sino efectivamente matriculados. Y en la evolución de este número de matrículas se ha observado una ligera tendencia a la baja en relación con los cursos anteriores, cosa frecuente y cosa normal en el resto de las facultades de Derecho de otras universidades, y que en la UNED se ha notado menos precisamente por la cantidad de alumnos, por el número de alumnos que tenemos. No obstante, podemos decir que el número de traslados de expedientes que se produce en cada curso en esta Facultad de Derecho ha aumentado considerablemente. Ha aumentado el número de traslados de expedientes de entrada de otras universidades, de traslados de expedientes de otras facultades de Derecho de otras universidades a esta. En concreto, en el curso 97-98 entraron 4.150 expedientes y en el curso 98-99 se admitieron 5.184 expedientes. Se trasladaron casi 1.000 alumnos más. En relación con el curso anterior, tuvieron entrada en esta facultad. Por el contrario, todos los traslados de expedientes de salida de la Facultad de Derecho de la UNED a otras universidades se mantienen en un número constante, exactamente igual al del curso 96-97. En concreto, 1.001 expedientes salieron de nuestra facultad hacia otras universidades. Con estos datos, yo creo que las perspectivas de futuro de la Facultad de Derecho de la UNED son francamente optimistas. En ello estamos, nuestro esfuerzo lo ponemos todos los días por atender este número tan considerable de alumnos, y fruto de ello es el número de licenciados que van saliendo cada curso. Ha aumentado en el último curso 98-99, ha ido un aumento. El número, con los datos que tengo en la mano, el número de licenciados del curso 98-99 ha sido de 1.726 licenciados, salieron en nuestro último curso académico. Y en relación con el número de doctores, que es un título bastante restrictivo porque está encaminado fundamentalmente a práctica de la docencia, pues ha aumentado bastante. No hay muchos todavía, se doctoraron en el curso 98-99 nueve alumnos, que suponen un aumento en relación con los cursos anteriores, sobre todo en relación con el curso 97-98, en el que solo se produjo solo se obtuvo el título de doctor por 2 alumnos. Por lo demás, pues hay una serie de preguntas que me gustaría dar satisfacción. Pues, por ejemplo, la entrega de notas que parece ser.
Sí, ese es otro tema que quería tratar ahora, sí, enseguida, pero también quiero que sepan nuestros oyentes es que la UNED también tiene alumnos en el extranjero y, por supuesto, la Facultad de Derecho. No sé si el número es muy grande, es corto y...
Pues en este momento no dispongo de datos concretos porque no los he traído, pero aproximadamente hay unos 1000 y pico alumnos matriculados en los centros de extranjero. Están creciendo constantemente el número de centros de apoyo en el extranjero y embajadas en los que se celebran exámenes de la UNED, y la perspectiva es que eso vaya en aumento.
Pues precisamente antes estaba hablando del tema de exámenes y ayer finalizaron las primeras pruebas presenciales. Y los alumnos muchas veces no entienden por qué para ellos se tarda tanto en conocerse los resultados. Y creo que es importante que se explique qué es lo que pasa desde el momento que se hace un examen hasta que se reciben las notas. ¿Cuánto tiempo transcurre en cada paso y por qué?
Pues esta es una petición que ha sido reiterada, pero que la entrega de notas viene en esta facultad, como en las otras facultades y escuelas de la UNED, condicionada por una serie de pasos que son previos y necesarios para que llegue a las manos de cada profesor los exámenes a corregir. En primer lugar, tiene que haber un traslado de los exámenes, de las valijas conteniendo los exámenes de los centros asociados a la Secretaría General del Rectorado de la Universidad, quien posteriormente reparte los exámenes a las correspondientes facultades y escuelas. Se tiene que proceder al desembalijado de exámenes, que requiere bastantes formalidades para controlar pues que no haya que se cuenten bien los exámenes, que se den traslado a cada departamento, a cada asignatura, a cada profesor. Se lleva con bastante formalismo y con bastante cuidado, y ello pues lógicamente dilata el plazo de llegada, digamos, de los exámenes a los profesores que han de corregir. Se intenta agilizar lo más posible esto, pero lógicamente el plazo del mes entre unos puntos y otros pues se nos va enseguida.
Profesora Rodríguez, muchos alumnos no entienden. Bueno, si yo me examiné un martes, ¿por qué se tarda tanto? Pero usted ha dicho que se tienen que recoger todos los exámenes. Entonces, no se recogen cada día, no se envían cada día en valija, sino es cuando se ha terminado esa semana en cada centro.
Sí, cuando se terminan los exámenes de cada semana, se van introduciendo los exámenes de cada día en unas valijas que tienen unas claves de seguridad. Y cuando se acaba la semana se envían al rectorado, a la Secretaría General de la Universidad.
Por eso yo creo que es importante que lo sepa, que hasta que no se termina la semana no se envían ni siquiera a la sede central, ¿no?
Claro, no se envían. Entonces el reparto también se produce de forma escalonada. Primero se desembalija la primera semana y no todos los departamentos prefieren corregir muchos profesores la primera y la semana juntos, pues para evitar pues discriminaciones a veces involuntarias.
¿Se da un plazo máximo a los profesores para la fecha de corrección después de las pruebas y dice, bueno, pues es que tal día tienen que estar los exámenes corregidos?
Sí, el plazo de corrección nos viene dado por Secretaría General de la Universidad, pero la facultad, sobre todo a petición de los directores de centros asociados, que nos han reiterado esa petición en bastantes ocasiones, pues se intenta cortar ese plazo. De hecho, se ha cortado el plazo de la Facultad de Derecho en las 2 últimas convocatorias en casi 15 días del plazo que nos da la Secretaría General.
Profesora Rodríguez, ¿cuál es la vía más rápida para conocer las notas? ¿El teléfono, llamar a la sede central, al profesor de la asignatura, internet, el centro asociado, los tutores? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál recomendaría?
En primer lugar, yo creo que la vía más rápida es la propia comunicación que hacen las asignaturas a los alumnos a través de las papeletas que se les envían, que aunque solo tienen valor informativo, Pero es para eso, para informar precisamente a los alumnos de la nota que han obtenido en cada prueba personal. Luego, pues hay un teléfono en el que también se pueden informar. Y se manda también las calificaciones a los centros asociados. Pretendemos agilizarlo también lo más posible y en la medida en que van saliendo las calificaciones se van enviando directamente por los ordenadores a los alumnos. Se va a poner un punto de información para ayudar en esta tarea y es nuestro objetivo dar satisfacción en este sentido a la mayor parte del alumnado.
Bueno, sí, la vicedecana doña Consuelo Maqueda quiere hablar.
Yo querría añadir en este tema que es una gran preocupación del decanato de la Facultad de Derecho y de los directores de los centros el tema de agilizar la llegada de las notas a los centros asociados. De hecho, nos hemos reunido ya varias veces con la Comisión Permanente de Directores de Centros para este motivo y nos controlan continuamente, o sea, nos llaman cuando nos llegan las notas para poder agilizar el tema. O sea, que sí estamos en ello y estamos muy preocupados en la Facultad de Derecho.
Sí, porque realmente ahora, en el mes de febrero, tampoco es que sea demasiado preocupante si llegan más tarde las notas, claro. Pero en junio, pues realmente sí, ¿no? Cuando tienen que recibir las notas, sobre todo para saber si tienen si les queda algo pendiente para septiembre, ¿no?
Claro, pero yo creo que la Facultad de Derecho ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, ¿eh?
Pues hablando de la convocatoria de septiembre, otra de las dudas que alumnos, sobre todo que comienzan los cursos en la UNED y en este caso concreto en la Facultad de Derecho, es la que les surge cuando no sabe si ha aprobado, por ejemplo, ahora este examen, estos exámenes de febrero que han hecho. Si han aprobado, pues no hay ningún problema, pero si suspenden, no saben si podrán examinarse en junio o directamente les pasa a septiembre. ¿Quién me puede contestar a esta pregunta, por ejemplo? La profesora Rodríguez.
Bueno, los alumnos que suspenden en febrero tienen la opción de volver a presentarse de la misma materia en el mes de septiembre, la convocatoria de septiembre, de igual manera que los que suspenden en junio. Las asignaturas en general se dividen en dos partes que responden, el de las que se examinan en las convocatorias de febrero y junio, y cualquiera de estas dos convocatorias suspensas se puede recuperar, se puede aprobar en el caso de suspenso, se puede recuperar en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En este sentido, yo quiero reiterar a los alumnos que hay una guía del curso en la que se recoge toda la información, no solo relativa a la manera de hacer los exámenes, sino también orientaciones metodológicas sobre cada una de las asignaturas, se recoge el cuadro de profesores, se recogen los teléfonos en los que se pueden informar, no solamente de cuestiones académicas, sino también de cuestiones de orden administrativo, como recursos, como certificaciones académicas, etcétera. Y creo que es un sistema muy útil de información con el que pueden contar nuestros alumnos de la facultad.
Y también creo que les debe quedar claro que si en septiembre no aprueban, esa asignatura queda para el año siguiente, ¿no?
Si en septiembre, si cualquiera de las dos partes de la asignatura no se recupera en el mes de septiembre, tendrían que volver a matricularse y a examinarse de la asignatura completa en el curso siguiente.
La completa, no se guarda ningún cuatrimestre.
No,
eso, además, ¿es una norma general de la UNED o es solamente de la facultad, del departamento, el que si no se aprueba por completo en lo que es en el año, o viene entre febrero y junio o septiembre, se pasa esa asignatura, no se aprueba, aunque tengas una parte aprobada, ¿no? Eso es una norma general de la universidad, ¿no?
Sí, es una norma general de la universidad y no se podría alterar por el funcionamiento del sistema de exámenes de la UNED. Sería complicado alterarla.
Ahora, precisamente en estas fechas también, es lo típico que se colase la centralita con las llamadas de los alumnos pues para preguntar las notas, o también creo que incluso, no sé si antes de los exámenes también llaman tanto o no. Bueno, pues una también, vamos a decir, queja de ellos es precisamente que a veces les resulta casi imposible contactar con los profesores de la sede central. ¿Qué nos tienen que decir a este respecto? El vicedecano José Luis Muñoz de Baena.
Bueno, es cierto que hay serios problemas, pero eso sobre todo se debe, no es descartable en modo alguno, alguna falta de interés de algún profesor en casos muy concretos, insisto, en casos muy concretos, pero en general yo creo que aquí lo que falla es que la propia capacidad que tiene para la facultad, tiene la facultad de atender toda esa cantidad de llamadas, que es sencillamente fabulosa, pues es limitada. Entonces, la facultad tiene actualmente me parece tiene unos 180 profesores, muchos de ellos son asociados, están con un régimen de dedicación distinto, en fin, se establece un sistema de guardias, un sistema de atención presencial al alumno que quiera desplazarse hasta la sede central, y el resto de las consultas, pues por supuesto hay que atenderlas por teléfono, que con independencia de que ahora se ha empezado también a implantar la atención por vía informática, que es algo en lo que va entrando poco a poco el profesorado, pero ahí inevitablemente la capacidad es limitada, sobre todo con el servicio que habitualmente utilizan los alumnos, que es el teléfono. Si hay dos teléfonos en un departamento y hay que atender a, pongamos, 15.000 alumnos potenciales, que no hace falta decirlo, pues la inmensa mayoría llaman en los mismos días, porque después, una vez que se ha cargado la nota en el SIRA, ya lo pueden consultar por otra vía o llamando a otro número de teléfono. Pues claro, el profesor, si quiere dar un buen servicio, inevitablemente tiene que dedicarle al alumno el tiempo que necesita, que puede ser medio minuto, es una información muy concreta, pero que puede ser también, eventualmente, pues incluso un cuarto de hora, es una información relativa al ejercicio de su tarea docente. Esto bloquea, no hace falta decirlo, de una manera insoportable la atención al alumno en momentos en los que todos los alumnos prácticamente llaman al mismo tiempo, y la solución pues probablemente sea que los alumnos diversifiquen sus llamadas y sepan en cada momento pues cuando se llama al centro asociado, concretamente cuando ya se han mandado las notas, cuando hay que llamar al departamento, cuando hay que llamar a la secretaría de la facultad. Es decir, yo insisto en lo que decía antes mi compañera, si el alumno se tomara la molestia de leer la guía de curso, cosa que muy pocas veces hace, pues probablemente vería que muchas de las cosas que tenía confusas se le aclaran, vería mejor cómo utilizar los recursos ciertamente escasos que están puestos a su disposición, y en gran medida descargaría de llamadas innecesarias a muchos de los distintos escalones de la facultad, tanto los departamentos como los servicios del decanato.
Don Raúl Sanz, secretario adjunto, también quiere comentar algo.
Sí, respecto de la frustración que tiene el alumnado sobre las dificultades que tienen para lograr contacto con el profesorado, no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho el profesor Muñoz de Baena, porque es cierto que en ciertas épocas del año el teléfono puede colapsarse porque todo el alumnado que se ha presentado a los exámenes quiere saber su nota, pero sí que me gustaría trasladar además cierta frustración precisamente del profesorado, que solamente recibe las llamadas de sus alumnos para recibir calificaciones, y durante el resto del curso se cuentan con los dedos de la mano las preguntas relativas a la comprensión de que le plantean los textos o algunas cuestiones relacionadas con la preparación de la asignatura. Y no tengo mucho que añadir, como decía, más que el decanato está especialmente interesado en que este problema se solucione y se están tomando medidas que resulta difícil solucionar esas dificultades en los días concretos en los que se dan las calificaciones, pero que para el resto del año, desgraciadamente, los medios con los que cuenta la facultad pueden parecer suficientes, porque el alumnado no se molesta en muchas ocasiones en intentar hablar con los docentes para solucionar los problemas que le pueda plantear la asignatura en cuestiones no administrativas, que incluso sí que recibimos más llamadas que las que recibimos por cuestiones, digamos, de comprensión de la asignatura, que, vuelvo a decir, se cuentan con los dedos de una mano a lo largo de todo el curso.
Bueno, no solamente tenemos quejas de los alumnos, también tenemos quejas de los profesores. No sé qué van a pensar ellos. Otro tema importante, pues también en lo que estamos hablando en relación con los alumnos y la facultad, es el tema de Internet. La UNED está haciendo un gran esfuerzo por aplicar a su metodología las nuevas tecnologías, pues desde este clásico que ya es la radio, a la televisión, a las videoconferencias y, por supuesto, como les decía, Internet con su página propia. Tiene una web propia la UNED. Hay alumnos que tienen ese acceso a Internet, y ahí mismo también otra de las pegas que pueden poner es que la Facultad de Derecho parece que no tiene mucha presencia en el tema de Internet, que no hay muchas páginas propias o que sean muy amplias. A ver, ahora esto, ¿quién me contesta?
Sí.
Profesor Muñoz de Baena.
Sí, gracias. El vicedecano, que es el único que no está ahora mismo aquí presente, está en Moscú, Pedro Juez, se dedica expresamente a esto. Es una persona con una gran capacidad en muchas materias, pero de manera particular para lo que a estos efectos cuentan en el aspecto informático. Al principio, cuando este equipo comenzó a funcionar, pues mucha gente notó una cierta perplejidad en eso de que hubiera una especie, por decirlo así, de vicedecano informático, de vicedecano encargado de temas de informática. Luego, al final, se ha visto, o por lo menos se ha empezado a ver, que esto realmente era muy importante. Es decir, la dotación informática en el decanato pues era casi nula, por lo menos era muy pequeña, estaba manifiestamente por debajo de las necesidades. Y como esto ya no es el futuro, sino que es el presente, y es también una pequeña parte del pasado, pues ya llevamos bastantes años así, pues se ha tomado el tren, quizá con un poquito de retraso, pero lo importante es que se tome bien. Y en ese sentido, la tarea que está desarrollando el vicedecano don Pedro Juez, creemos que es bastante sintomática. Ahora mismo se va a impartir, yo creo que recordar que estaba previsto para el mes que viene, un curso sobre cómo crear y cómo ampliar las páginas web, que será muy importante, porque realmente si hay una universidad que tenga el deber, por su propia naturaleza, de estar en vanguardia en todas estas materias, es la UNED, porque la distancia precisamente hoy en día se da por ahí, por la vía virtual, por la vía de la informática. Entonces se está intentando capacitar desde dentro de la facultad, con independencia de los cursos que eventualmente puedan ofrecer otras instituciones de la propia universidad, no ya de la facultad, como el IBD, se está intentando, digo, en nuestra modesta medida, capacitar al profesorado para que aprendan, pues eso, cómo hacer una página web, cómo adornarla incluso con la utilización de los iconos y de los recursos gráficos que se pone a su disposición, cómo presentarla de la manera más adecuada posible y sobre todo cómo se puede conseguir ya una cierta destreza en unos profesionales que con demasiada frecuencia, por viejos reductos históricos de cierta comprensión atrasada de la universidad, han entendido que la informática era solamente uno entre los abundantes medios, cuando en realidad en gran medida se está convirtiendo en el soporte mismo del desempeño de su tarea.
Sí, y además por las características propias de nuestra universidad, como usted ha dicho, y por las características de nuestros alumnos, que no todos, desgraciadamente, están en ciudades grandes, sino que muchos viven en núcleos urbanos pequeños o están muy aislados. Y imagino que, bueno, pues el futuro, y casi como decía, el presente es la Internet y es el medio de comunicación que pueden tener más directo con los profesores de la facultad, ¿no?
Así es. No diré yo que se vaya a capacitar en el curso de este año al profesorado ya de una manera óptima en esta materia, pero yo creo que los pasos que se están dando, que tienen que ser todos los rápidos que requiere la situación, porque hay mucho retraso que compensar, pero también todos los certeros que asegura la presencia de profesionales muy cualificados, caben hacer esperar los mejores resultados en un plazo aceptablemente breve.
A entrar, si les parece, en el campo de los proyectos que tiene la Facultad de Derecho. Tal vez uno de los más importantes sea la implantación de un nuevo plan de estudios de la facultad. ¿En qué consiste? ¿Cuándo está previsto que comience? ¿Afectará a los que ya están estudiando? Son muchas preguntas que supongo que se harán también los alumnos. ¿Quién me puede contestar a esta pregunta? La vicedecana, doña Consuelo Maqueda.
Yo misma, vamos. El plan de estudio de la Facultad de Derecho, tras un largo proceso de estudio, de trabajo de los profesores de la facultad, de la comisión que se encargó de llevar a cabo este plan de estudio, fue aprobado en la Junta de Facultad y en la Junta de Gobierno. Pasó luego al Consejo Social y hace dos días fue tratado en la subcomisión del Consejo de Universidades, donde se envió para su homologación. La subcomisión del Consejo de Universidades ha hecho algunas rectificaciones al plan, pero rectificaciones que realmente son muy escasas, son muy poco importantes, y después será tratado en el pleno de la comisión del Consejo de Universidades. El plan de estudio se encuentra con algunos problemas. No se puede negar que hay problemas de todo tipo para su implantación, tanto de tipo formal como de contenido, como de materia, de infraestructura. Y ahora mismo acabo de salir de una reunión donde se están tratando justamente de todos los planes de estudio de esta universidad, y no hemos encontrado que casi todos los decanos tienen exactos problemas, los mismos problemas de infraestructura, de lugar, de número de alumnos. Yo creo que en la Facultad de Derecho esto todavía se tiene que aumentar, se aumenta mucho más, porque hablamos de profesores que a lo mejor tienen 10.000 alumnos en primero. Si ahora aumenta el número de asignaturas o el número de optativas, pues es que realmente se van a encontrar muy desbordados. De todas formas, no podemos dar ninguna noticia precisa sobre el tema, porque este plan de estudio ahora hay que llevarlo a la Junta de Facultad, y es la Facultad y su Junta la que decidirá cuándo se implante el plan. Pero ya les digo que creo que sí que podemos decir desde el decanato que el plan de estudio se tiene que implantar de una forma muy seria y muy progresiva y gradual, porque nos vamos a encontrar con problemas como lo que yo he planteado aquí. Esa reflexión seria yo creo que la va a hacer perfectamente la Facultad de Derecho, y a partir de ese momento veremos cuándo se puede implantar. Pero no hay una fecha ahora mismo de implantación del plan de estudio.
Entonces, de momento no, pero tampoco siquiera un plan de estudios ya definitivo tampoco está, ¿no?
Bueno, sí, definitivo sí, porque incluso ya está homologado, o sea que quizás dentro de un mes o un mes y medio esté en el BOE, y posiblemente dentro de 2 años, yo creo que para el 2001-2002 se pueda implantar el plan de estudios. Pero es que eso todavía no es nada claro, porque hoy se ha estado hablando con el vicerrector de Ordenación Académica que también se tiene que hacer una implantación gradual de los planes de estudios en la UNED. O sea que no se pueden implantar todos los planes de estudios. Entonces yo creo que también va a haber un orden de implantación de planes de estudios, y ya veremos cómo se va. En el tema de, yo creo que sí es algo importante decirle a los alumnos, para su tranquilidad, que no se va a hacer de una forma inmediata y se va a implantar radicalmente desde primero, sino que se va a hacer de una forma gradual y progresiva, y por lo tanto el alumno va a poder acceder.
Vamos, que los que están ahora en estos momentos no, estudiando, no les va a afectar.
No parece que vayan a tener ningún problema con el plan de estudiante.
Sí, porque de momento tampoco es que esté muy claro cuándo se va a comenzar.
Claro,
tampoco, ¿no?
Claro.
No sé si respecto a este tema de los planes de estudio alguien quiere añadir alguna cosa más, o pasamos. Sí, el profesor Raúl Sanz.
Sí, en relación con los planes de estudio, como ya ha señalado la profesora Puerto Rodríguez Montañés, que es una cuestión que tiene mucha importancia en nuestra facultad, que es los traslados de expediente, el decanato y la secretaría está especialmente sensibilizada y ya ha tomado algunas iniciativas pues para que en el futuro esto no perjudique la seguridad y la rapidez que pudieran tener hasta este momento los procesos de convalidaciones de asignaturas, de esos traslados de expedientes a los que ella se refería al principio.
Pues si les parece, vamos a pasar a otro proyecto, porque creo que es proyecto todavía, también muy interesante y que imagino que será muy beneficioso para los estudiantes, y es la creación de la Escuela de Práctica Jurídica. ¿Cómo está en este momento el proyecto? ¿Cuándo entrará en funcionamiento? ¿Cuáles van a ser sus objetivos? El profesor Muñoz de Baena me parece que me va a contestar.
Sí, el proyecto está en marcha, lo cual en sí tampoco es decir nada. Habría que aclarar de qué manera está en marcha, qué ritmo va. Yo entiendo que el ritmo es aceptablemente rápido, tampoco excesivo. Bien, es verdad que está en proceso de definición y que está pendiente todavía, ya no tanto de la anuencia de las autoridades académicas, que todos se han mostrado muy satisfechos, ni tampoco de las instituciones en cuyo marco se va a imbricar y que deberían colaborar, que también han dicho que sí, con una serie de ajustes que muchas veces son los más enojosos y los más problemáticos, de tipo técnico-jurídico. Está pendiente de que se elabore un borrador de estatutos, de que haya una previsión y un plan económico-financiero, que muchas veces es lo realmente importante y lo que sirve para de verdad hacer bajar a la tierra un proyecto. Decía, me parece que era Napoleón, que para hacer una guerra solo hacen falta 3 cosas, dinero, dinero y dinero, y eso es exactamente lo que requiere una escuela de práctica jurídica. También requiere una buena dosis de buena voluntad, pero yo creo que esa la hemos conseguido desde el primer momento, y al decirla hemos conseguido, obviamente no me estoy refiriendo exclusivamente al equipo gobierno de la Facultad de Derecho, que lo único que ha sido aquí, lo único que ha hecho aquí ha sido pues dedicar mucho esfuerzo, ciertamente, y mucho tiempo para canalizar una inquietud que se sentía por parte de todos los profesionales de la facultad. La gran virtualidad de esta escuela de práctica jurídica, en una época en la que este tipo de instituciones no parece que vayan a la alza, si lo fueron en los años 80, pero ahora están en una cierta decadencia, está en lo que es también la gran peculiaridad de la UNED, en el hecho de ser una institución que, teniendo ámbito nacional e implantación nacional, alguna implantación nacional, por cierto, tan especialmente valiosa como es la presencia de su espléndida red telemática, que en su día servirá mucho para la Escuela de Práctica Jurídica, que digo, teniendo implantación nacional, puede ofrecer algo que ninguna escuela de práctica jurídica, respetándolas a todas, está ahora mismo en condiciones de ofrecer. Un título homologado, que en su día tendría el aval, por supuesto, del rectorado de la universidad, y que pasaría por todos los cauces internos para que fuera aprobado, la garantía, por lo tanto, de ese control último que está en las autoridades de la universidad, y a la vez la posibilidad de ser impartida en distintos ámbitos territoriales. Esa es, la peculiaridad de la Escuela de Práctica Jurídica, porque es la peculiaridad de nuestra universidad. Sería el mismo título, con el mismo reconocimiento, por cierto, con ámbito nacional, como la propia universidad, tanto para un alumno de Cádiz, como para uno de Fuerteventura, como para uno de Gerona. Esa es, a mi entender, y a entender todo el equipo de gobierno de la facultad, la gran ventaja. Sería una escuela, por lo tanto, descentralizada, con una red telemática muy amplia, que sería fiel al modelo de enseñanza a distancia que caracteriza a la UNED, pero que, teniendo en cuenta su carácter esencialmente práctico, debería pues respetar una cuota de presencialidad, como a veces se llama, y no sé si el palabra es de recibo, pero lo vamos a utilizar a beneficio de inventario, una cuota de presencialidad, de contacto efectivo y real del profesor con el alumno, que además es una cosa que ya se viene haciendo en algunas escuelas o en algunos cursos de práctica jurídica que se vienen dando en el ámbito de la UNED. Es decir, no parece que el modelo es bastante flexible, no parece que hubiera especiales problemas en conseguir una práctica real y efectiva de formar a los alumnos para el ejercicio de su actividad en los dos años que costarían los estudios, y para conseguir que en ese ámbito temporal de formación se compaginara bien lo presencial con lo a distancia. Lo realmente esencial es implicar a todas las instituciones que colaborarían en esto, pues por supuesto a los abogados, a los fiscales, a los jueces, notarios, registradores. El proyecto que hay es, y yo creo que eso es bastante, bastante atinado, aunque todo esto está pendiente de una discusión más técnica, el proyecto que hay es que los profesionales que están en contacto directo con el ejercicio del derecho sean absoluta mayoría entre los que impartirán la docencia en la Escuela de Práctica Jurídica, es decir, la presencia de profesorado estrictamente, únicamente universitario, sería bastante pequeña. Se trata sobre todo no de ofrecer una segunda licenciatura, y esa es una manía, por decirlo así, teórica, a la que somos muy aficionados los profesores universitarios profesionales, digámoslo de esta manera. Se trataría sobre todo de capacitar para el ejercicio de la práctica, y eso tienen que hacerlo profesionales que estén en contacto directo con la práctica del derecho, sean o no, además, profesores universitarios. Esto se articularía en el ámbito, por lo tanto, general y en el ámbito territorial, pero la docencia tiene que quedar claro que se impartiría siempre de esa manera, en el ámbito territorial. O sea, lo que hay encima pues es una estructura general que es la que garantiza que el proyecto sea serio y que las distintas escuelas en los distintos centros se ajusten a los requisitos mínimos de calidad. Pero esa escuela no es una escuela que esté en Madrid, por supuesto, está la sede central.
Eso es lo que le iba a decir, que ha dicho, me parece, al principio que era descentralizada, entonces estarán en todos los centros asociados.
Justamente, por ejemplo, que es el caso típico, la gente piensa, bueno, ¿y en Madrid entonces qué hay? ¿La Escuela de Práctica Jurídica, por excelencia? No, en Madrid habría, cuando esto se pusiera en práctica, una Escuela de Práctica Jurídica absolutamente equiparable en cuanto a su patronato, en cuanto a sus órganos de gobierno, en cuanto a su dependencia de estos órganos de gobierno, que serían los de Madrid, los de la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid, con respecto a los generales de la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED. Y luego, otra cosa que hay que aclarar también, es que aquí se trata sobre todo de integrar y de hacer pues una una demostración de generosidad y de capacidad de integración en épocas en las que estas prendas no abundan en ciertos ámbitos de la profesión jurídica. Se trataría pues de ofrecer a todas las escuelas de práctica jurídica ya existentes dentro del ámbito de la UNED en los centros asociados, o a todos los cursos de práctica jurídica, que no es lo mismo que una escuela, que se integraran en esto. Aquí, por supuesto, no hay imposiciones. Aquí lo que hay, hombre, es una garantía de seriedad que viene dada por la presencia de ese título que se da capacitando para el ejercicio de la profesión en un ámbito nacional, y que como tal es una cosa suficientemente seria, suficientemente importante como para poner de acuerdo y para sumar voluntades en ámbitos territoriales totalmente dispares, y aceptando e integrando absolutamente todas las estructuras que ya vienen dadas, pero sin que exista en modo alguno la obligación, entre comillas, de que esas estructuras se integren.
Entonces, esas escuelas de prácticas jurídicas tendrían como una cierta autonomía.
Por supuesto, así es. Pero además es que eso va implícito en la propia estructura de la UNED. Pasa que, claro, la terminología, el lenguaje nunca es inocente. Todo esto de la sede central, en fin, parece que...
Claro, es que todo el mundo, bueno, ahí los tienen a los profesores de la sede central,
exactamente,
los dioses un poquito, ¿no?
Aquí lo que habría sería instituciones de ámbito nacional, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, estas instituciones tienen simplemente el carácter de paraguas, de cobertura jurídica, y por supuesto la capacidad ya no solo formal sino material de garantizar una calidad en la docencia, una formación práctica a los alumnos. Pero vamos, aquí lo que hay desde luego son, propiamente hablando, escuelas de práctica jurídica en todos los lugares que quieran desarrollarlas, y a las que lo único que se haría sería darles la infraestructura adecuada, los fondos adecuados, las posibilidades para que en su día fueran autofinanciadas, y sobre todo pues un título unificado que pueda valer para todo el país, sin demérito en absoluto de todas las innumerables peculiaridades que pudieran ofrecerse en la docencia, que siempre están pues en función de las especificidades profesionales, de lo que demanda el mercado en una zona determinada, y de muchas otras variables que en modo alguno habría que nivelar o que aplanar, sino que todas ellas quedarían integradas en un control que sería igual y que sería uniforme para todos, pero que hay que decir que sería mínimo, porque se limitaría al plan de estudios, y a la existencia pues de una tesorería, de unos determinados órganos de gobierno, de un proceso lo más selectivo posible para escoger al profesorado, en fin, una serie de especificaciones, insisto, que a lo único que van dirigidas es a garantizar la calidad, que es algo que no entiende de territorio.
Es obvio que para acceder a esta escuela de prácticas jurídicas hay que ser licenciado en Derecho,
con,
¿no?
Sí, con independencia de que en su día se pudiera ofrecer algún tipo de capacitación a alumnos que estuvieran en el segundo ciclo, pero vamos, para lo que estaba pensado fundamentalmente es para capacitar en un primer curso de una manera más o menos general, y en un segundo curso en el ámbito de la especialidad para el ejercicio profesional de los licenciados en Derecho.
Estamos en el programa La Revista de Derecho, dentro de los espacios radiofónicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y nos estamos ocupando esta noche de hablar sobre los estudios de la Facultad de Derecho en la UNED. Nos están acompañando, son nuestros invitados, los vicedecanos don José Luis Muñoz de Baena, la vicedecana doña Consuelo Maqueda Abreu y doña Ana Rosa Martín Minguijón. También está el secretario adjunto, don Raúl Sanz Burgos, y la secretaria de la facultad, doña María del Puerto Rodríguez. Nuestra universidad, además de tener un número importante de alumnos en el extranjero, no solamente la Facultad de Derecho, tiene también muy buenas relaciones con las universidades iberoamericanas. Y hay un proyecto también dentro de la Facultad de Derecho con Iberoamérica. La vicedecana, doña Consuelo Maqueda, creo que nos quiere hablar sobre este tema, este proyecto con Iberoamérica. ¿En qué consiste?
A ver, yo primero querría aclarar que estas relaciones con Iberoamérica la Facultad de Derecho siempre las ha tenido. O sea que en los departamentos se producen bastantes intercambios de profesores y hay muchos profesores que van allí a visitar las universidades iberoamericanas. También alumnos vienen de América a insertarse en nuestros programas de doctorado. ¿En qué consiste, por lo tanto, este nuevo proyecto, que llamamos nuevo proyecto, que no tiene nada de nuevo? Como saben nuestros alumnos, se ha creado un vicerrectorado de Relaciones Internacionales, un vicerrectorado que está muy preocupado y tiene casi como objetivo prioritario, o uno de los grandes objetivos, las relaciones con Iberoamérica. En este sentido, a esto añadimos que el decanato de la Facultad de Derecho también tiene una gran preocupación por el tema de Iberoamérica, pues realmente nos hemos puesto en funcionamiento para crear algunos frentes. Ya en el curso pasado, con la Agencia Española de Cooperación Internacional, trajimos a nuestra facultad a la directora de la carrera de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Montevideo, en Uruguay, con una beca de gestora en ese programa de cooperación interuniversitaria, y estuvo en nuestra facultad 15 días y fue un intercambio, fue una visita muy interesante. Posteriormente también formamos parte de la convocatoria de gestores, también creada por la Agencia de Cooperación Internacional, y presentamos la solicitud de tres administrativos de nuestra facultad, entre ellos el del propio administrador. De ellos se escogió una de estas solicitudes, que fue la de la jefa del negociado de la Secretaría, que estuvo durante 15 días en la Universidad de Zulia, y su experiencia ha sido realmente interesantísima. Aparte de este tema, de este proyecto, pensamos que sería importante, que sería necesario, en vez de que los alumnos de forma individual vinieran a nuestra facultad a insertarse en los programas de doctorado, el crear un proyecto, un plan de doctorado y un programa de doctorado con distintas universidades iberoamericanas. Y en eso estamos. Hemos comenzado con realizando un proyecto de doctorado con la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, un doctorado sobre derechos humanos, también con el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de México, con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad Católica y Estatal de Uruguay, y también no sé si alguna universidad más. Y en ello estamos trabajando, intentando establecer contactos con estas universidades, y realmente el proyecto que este decanato tiene ha sido magníficamente recibido por estas universidades. También hemos pensado en hacer cursos de posgrado con instituciones iberoamericanas, y en este sentido estamos ahora intentando hacer un curso de posgrado con la Asociación Argentina de Magistrados y Funcionarios de Familia y de Menores, que ya tenemos bastante avanzado el proyecto, ya está firmado el convenio marco, etcétera. O sea, por ahí irían los temas del proyecto de Iberoamérica. Pero ya les digo que en relación con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, que está muy preocupado con estos temas y que realmente están trabajando de una forma muy, muy bien, muy ágil, ¿no?
Cuando presenté a todos nuestros invitados, hablé de una vicedecana que se ocupaba su área de responsabilidad, era de extensión universitaria y cultural. La vicedecana es doña Ana Rosa Martín Minguijón. ¿Qué me puede contar a este respecto? ¿Qué novedades tiene?
Buenas tardes. Yo, para no hacer una enumeración extensa, ¿no?, de los seminarios y congresos que organiza la facultad, pues voy a comentar un poquito los congresos recientemente celebrados y los proyectos más inmediatos que tenemos. Como congresos y seminarios recientemente celebrados, me voy a referir al curso de la tributación de los productos financieros en el IRPF, que fue un curso muy interesante. Este curso lo organizó el Departamento de Derecho de la Empresa, patrocinado por el Banco de la Pequeña y Mediana Empresa. En los séptimos encuentros históricos España-Suecia, que fueron unas jornadas de historia del derecho organizados por la Facultad de UNED, de Derecho, perdón, de nuestra universidad y la Fundación Werner Wister. Como proyectos más inmediatos, el Seminario Duque de Ahumada, que es un seminario que ya cuenta, es tradicional en nuestra facultad. Este seminario lo organizan en la Facultad de Derecho en colaboración con la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Se va a celebrar los días 10 y 11 de mayo, la primera sesión, que sería el día 10 de mayo, se celebrará en Aranjuez, en la Academia de Oficiales, y el 11 de mayo se celebrará en el salón de actos del edificio de Humanidades de nuestra universidad. Otros proyectos más inmediatos son unas jornadas hispano-argelinas, en colaboración con la Embajada Argelina, y un congreso sobre la ley de enjuiciamiento civil que, como es sabido, se ha aprobado recientemente. A mí me gustaría comentar que de todos estos seminarios informa con la suficiente antelación, se informa a los alumnos con la suficiente antelación en el BICI. Esto posibilita que en ocasiones, no en todas, pero en ocasiones, si estos alumnos pueden solicitar a los centros asociados que dichos seminarios se puedan impartir por videoconferencias. Este medio, pues como es sabido, permite participar a los alumnos activamente en estos congresos sin la necesidad de trasladarse a Madrid, lo que consideramos que es importante. Así, por ejemplo, en el curso de la tributación de los productos financieros estas jornadas se transmitieron en internet y por videoconferencia a 4 centros y los alumnos pudieron participar planteando todas aquellas cuestiones pues que les suscitaban mayor interés. Y finalmente me gustaría comentar que observamos que los seminarios y congresos que la facultad organiza cada vez se ve mayor presencia del alumnado de la licenciatura, lo cual esto nos satisface y esperamos que esta asistencia, ¿no?, esta participación de los alumnos sea cada vez mayor.
Profesora Martín, precisamente le iba a comentar esto, todos los seminarios y congresos que usted estaba mencionando se celebran al final en Madrid y la facultad también hace alguno en algún otro centro asociado importante que no sea solamente Madrid.
Puede realizarse, o sea, siempre que, bueno, pues exista un acuerdo entre un centro asociado y la facultad, qué duda cabe que puede realizarse. Además, bueno, por lo que se pretende siempre es una colaboración con los centros asociados. No olvidemos que la UNED es una universidad de implantación en todo el territorio, ¿no? Y es cierto que la mayoría se celebran en Madrid, pero ahora con los medios técnicos que dispone la universidad, que como bueno es sabido es la universidad puntera, ¿no?, en medios técnicos, se puede posibilitar, aunque se celebra en Madrid, la participación de todos los alumnos, ¿no?, porque cada vez más estos congresos se van transmitiendo por videoconferencia. Este es un medio realmente útil que bueno pues permite que el alumno pueda contactar a lo largo de la celebración, al final de, pues a lo mejor de las ponencias, o bien a la finalización de toda una sesión, a la finalización de cada ponencia, pues que pueda plantear aquellas cuestiones y el conferenciante directamente le responde. Es una participación interactiva y creo que es importante, ¿no? Y bueno.
Antes ha mencionado que un medio de difusión de estos seminarios es el BICI. Quiero aclarar a los alumnos que todavía no lo sepan que el BICI es un boletín interno de coordinación informativa que aparece semanalmente y que, bueno, también está trasladado a internet y desde allí también pueden localizarlo y ver toda la información que se da general sobre la universidad, ¿no?
Creo que el BICI es un medio que se conoce muy poco por los alumnos. En los centros asociados, los alumnos pueden consultar en todo momento con estos boletines que dan amplia información de todo lo que es la universidad, las actividades que cada vicerrectorado organiza, las actividades de todas las facultades, aquellas informaciones de los propios departamentos, bueno, es un
sí,
es
las el medio becas, que becas, los cursos, ayudas, erratas en las guías,
sí. Efectivamente,
a los exámenes.
Es un medio además que tenemos muchas veces para subsanar errores que aparecen en las guías. Es el medio que tenemos para lógicamente para informar más directamente al alumno, y el alumno lo desconoce en su mayoría. Los centros asociados tienen a su disposición, lo pueden consultar. Y verdaderamente es un medio de información, así como la radio y la televisión, es un medio muy útil.
Sí, eso es interesante recalcar, que bueno, ya lo han dicho también antes, que es necesario que se lean bien tanto la guía de la facultad para conocerlo, y ya que estamos en la radio les recomendaré también la guía de medios audiovisuales que también les da información sobre todos los medios y sobre todo con los programas y lo que es la Facultad de Derecho, los días de emisión, los temas y hasta los profesores que intervienen, que alguno tenemos aquí, como al profesor Muñoz de Baena. Y ya que hablamos de usted, pues nos podía hablar de la investigación en la facultad. ¿Cómo va el tema de la investigación?
Bueno, parece que bastante bien. Hay que decir que la investigación no es como tal propiamente una competencia del decanato. Las competencias que tiene aquí el decanato son puramente de carácter organizativo, de favorecer, de desarrollar, de coordinar. En este sentido tenemos ahora un marco nuevo para este tipo de coordinación, que es la recién creada comisión de tercer ciclo, en la que colaboran miembros, cada uno de ellos, miembros doctores, por supuesto, cada uno de ellos representan a sus respectivos departamentos, y dos miembros del equipo de gobierno. En este ámbito, en el ámbito de la investigación y también centrado en la tarea de esta comisión, quiero dejar aquí constancia pública de que los premios extraordinarios de doctorado que otorga anualmente dicha comisión, antes con una cobertura jurídica distinta, pero seguía haciendo esencialmente lo mismo, están poniéndonos ante la grata evidencia de que cada vez hay más, pero sobre todo mejores candidatos a dichos premios. A la última vez concretamente nos encontramos 4 o 5 candidatos, desgraciadamente solo había posibilidad de otorgar 2 premios, que eran tesis de primerísima fila, cada una de las cuales, así lo dije yo en su momento en la reunión de la comisión, justificaría por sí sola todo un programa de doctorado completo. Yo estoy en calidad de representante del equipo, estoy de la facultad, más bien estoy en la comisión general de doctorado de la universidad, y veo con bastante frecuencia cómo los departamentos de la Facultad de Derecho presentan a esta comisión, es preceptivo hacerlo, solicitudes de ampliación de la cantidad de matrícula, de los cupos de matrícula que, por decirlo así, que les son asignados, que son máximos de 25. Esto indica claramente no solo que cada vez hay más alumnos matriculados en tercer ciclo, y esto en sí ni es bueno ni es malo, sino también que los departamentos, pues bueno, están haciendo un serio esfuerzo por cubrir las necesidades de docencia encaminada a la investigación de esos alumnos, aunque tampoco es competencia, y además se está acabando el tiempo, tampoco es competencia del equipo de gobierno. Hay que dejar constancia aquí de que también ha cambiado el marco normativo de los estudios de tercer ciclo desde la aparición del Real Decreto de 1998, que diferida un año su entrada efectiva en vigor, ha comenzado a regir dichos estudios desde el comienzo de este curso, y que está proporcionando, creo yo, pero bueno, esto solo se podrá ver con el tiempo, no hay que ser demasiado optimista, está proporcionando un marco mucho más adecuado y mucho más versátil y elástico a los estudios de doctorado. Yo invito a los alumnos que tengan interés, pero interés auténtico, en llegar a este tercer nivel, por decirlo así, de los estudios de derecho, a que se enteren, a que pidan información al respecto, porque las posibilidades que se ofrecen ahora, pues ya digo, son mucho más flexibles. Ahora hay un periodo de docencia y un periodo de investigación tutelada claramente separados, en lo que se hacen ambos no es lo mismo, pueden ser concebidos de manera autoconclusiva, de manera que el alumno pues no tiene necesariamente que culminar ese tercer ciclo en la tesis, puede eventualmente hacer solo el periodo de docencia y no hacer el periodo de investigación. Es decir, el marco general que se ofrece, insisto, esto no es cuestión de la Facultad de Derecho, pero la Facultad de Derecho es espectadora privilegiada por su enorme número de alumnos también en tercer ciclo. El número de posibilidades que se ofrece ahora a los alumnos de tercer ciclo es bastante grande, y a juzgar por las cada día mejores tesis que se ofrecen a la comisión que ha decidido los premios extraordinarios, la calidad va aumentando sensiblemente, como por otra parte no podía ser menos en una sociedad que cada día es más competitiva, incluso en el ámbito tradicionalmente refractario a la competitividad de la universidad.
Podríamos hablar también del boletín de la facultad. ¿Qué es ese boletín?
El boletín de la facultad, que además, pues, se duda, no sabemos todavía, y esto es casi un problema metafísico, si es un boletín o una revista. A muchos no nos gusta mucho el B, ese de boletín de la Facultad de Derecho, pero bueno, hay problemas técnicos que aconsejan conservar esta denominación. Es una revista, si queremos llamarlo así, de periodicidad, en principio cuatrimestral, que se vio gravemente perjudicada en los últimos años por problemas que no viene al caso citar, que se está en condiciones ya de recuperar esa periodicidad cuatrimestral y que es una revista genérica, por su propia naturaleza así debe serlo, ya que es de toda la facultad y no un departamento, hay otras revistas de los departamentos de la facultad, y al no poder ser una revista especializada, pues tiene que fundamentalmente dar cancha a expectativas de tipo muy distinto, tanto profesores muy ilustres que quieren eventualmente colaborar y que siempre son bien recibidos, o profesores punteros de institutos de investigación de fuera, de Alemania, han escrito algunos últimamente, como a la vez alumnos en el periodo de elaboración de la tesis, alumnos de tercer ciclo, también es una colaboración que nos interesa mucho, profesores tutores de la UNED, en fin, como se ve, la panoplia de sujetos a los que va dirigido el boletín, pues es muy amplio, y eso ha aconsejado que cada vez más las secciones del boletín se diversificaran. Actualmente tenemos una sección principal, que es la de artículos, y luego tenemos otra sección que la llamamos sección abierta, que está fundamentalmente encaminada, sin merma de la calidad, porque eso ya se encarga el Consejo de Redacción de la revista de supervisarla. Se trata fundamentalmente de conseguir que exista un medio para publicar, pues, personas que están haciendo sus primeros lances en esta materia, o que va dirigido también pues a artículos que, por sus características especiales o carácter excesivamente general o divulgativo, pues parece que no encajan en principio en lo que es un artículo de tipo medio, y con eso pues se ha consolidado bastante en los 3-4 últimos números, se trata de ofrecer un medio para que publiquen los alumnos, los tutores, los profesores consagrados. En fin, son muchos palillos los que hay que tocar, son muchas posibilidades a las que hay que atender, y todo se hace pues con la mejor voluntad posible y dentro de las inevitables servidumbres de calidad que tiene cualquier tipo de revista universitaria, por muy generalista que sea su ámbito.
Le iba a decir, no es de información generalizada, sino está lo que ha dicho, más bien que son artículos jurídicos, ¿no?
Sí, por supuesto, tienen que ser necesariamente artículos jurídicos. Bien, es verdad que con una perspectiva bastante amplia, porque al fin y al cabo asignaturas como economía política o hacienda pública, pues tampoco es que sean fuertemente jurídicas. Una asignatura como la mía, filosofía en derecho, pues a veces tiene mucho más que ver con lo filosófico que con lo jurídico. Es decir, ahí el denominador jurídico, bueno, por supuesto se mira con toda la amplitud y con toda la generosidad que procede para dar cancha a todos los que estén interesados en publicar.
Precisamente la Facultad de Derecho tiene unos premios de artículos jurídicos que se denominan Manuel García Goyena, ¿no?
Los va a tener. Todavía no ha pasado por la instancia oportuna que tiene que decidir si se pone o no en marcha. Creo que contamos con bastante buena voluntad y cabe augurar, por lo tanto, que esto se pueda poner en práctica ya, pues incluso a finales de este curso, a principios del año que viene. Es esencialmente un proyecto que se da pues en el marco de la investigación, y que está muy conexo además efectivamente con el boletín de la Facultad de Derecho. De lo que se trata es de que haya, así muy brevemente expresado, que haya una posibilidad a través de estos premios de que personas vinculadas con la UNED, pero también personas de fuera, pues puedan obtener un reconocimiento a sus trabajos. Y hemos querido desde el primer momento, porque eso nos parecía que era muy importante y cubría un hueco, y con toda la oferta que hay parece que ya solo tiene sentido aquello que cubre un hueco, nos parecía muy importante que hubiera un tipo de premios o de accésito, de nociones, de ya veremos qué denominación tiene, hay un borrador bastante preciso al respecto, un tipo de premio de mención específica dedicada exclusivamente a los mejores artículos presentados por profesores tutores de la UNED, de manera que esta profesión tan peculiar, tan horriblemente mal retribuida y a veces tan olvidada, se pueda ver compensada no solo moralmente de la manera que merece. Creemos que es una forma bastante interesante de poner en conjunción un cierto tipo de necesidades, esencialmente las de cierto profesorado muy olvidado en la UNED, con cierto tipo de medios que existen a nuestra disposición, esencialmente el boletín de la Facultad de Derecho, y de articularlos todos en un proyecto ciertamente muy bonito y que podría tener bastante fuerza y bastante prestigio si lo desarrollamos de la manera adecuada.
Entonces, si no he entendido mal, estos premios irían dirigidos solamente a artículos escritos por profesores tutores.
Tenían una sección específica dirigida a profesores tutores. El ámbito sería general, todo lo general que procediese. Todas estas cosas, por supuesto, están en el aire, están todavía por decidir y ya las precisará en su día la Junta de Facultad cuando le sean sometidas, pero vamos, tuvimos claro en todo momento que hacía falta un premio para los profesores tutores. Otra cosa es que, claro, haya que dar un ámbito más general, que puedan colaborar personas de fuera, pero en ningún momento se debe olvidar que la UNED se debe en gran medida a sus tutores y que tiene que favorecer la posibilidad de dar salida a lo que escriben.
Antes, cuando hablé con usted, profesora Ana Rosa Martín, que decía que su área de responsabilidad era la extensión universitaria y cultural, se me olvidó de preguntarle en relación a los temas de los cursos de verano. Ya están, bueno, de hecho ya se han publicado, o por lo menos una primera relación de cursos que va a haber durante este verano del 2000 en la universidad, en la UNED, y la Facultad de Derecho también tiene sus propios cursos. ¿Nos puede contar algo de ello?
Sí, en principio me gustaría aclarar que el tema de cursos de verano escapa de mi competencia. La organización de los cursos de verano depende del vicerrectorado de extensión universitaria de la UNED y organiza este año la undécima edición de cursos de verano que, como bueno, por todos es conocido y a mí me gustaría hablar un poquito de ello, ¿no? Son cursos que se caracterizan por su calidad y por su rigor científico. La facultad participa en esta undécima edición de los cursos de verano con una, valga la redundancia, una oferta interesante. Es una oferta muy amplia, interesante, y los cursos concretamente de la Facultad de Derecho se van a impartir en Ávila a lo largo de las 4 semanas. Los cursos de verano, esta undécima edición, comienza el 3 de julio y termina el 28 de julio. Entonces, los cursos de Derecho se van a impartir en Ávila a lo largo de las 4 semanas, en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, en Plasencia y en Pontevedra. Para la información, para que los alumnos puedan informarse sobre estos cursos de verano, sobre la oferta de los cursos, pueden acudir a los centros asociados, donde ya está un primer programa, es un díptico en el que simplemente aparecen los títulos de los cursos que se van a impartir. Luego, posteriormente, haciendo coincidir, normalmente se hace coincidir con las segundas pruebas presenciales, aparecerá ya el programa definitivo con la relación de profesores. Y pueden informarse también, solicitar los alumnos que no puedan trasladarse o que tengan dificultad para ir a los centros asociados, pueden solicitarlo al Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UNED o simplemente a la Secretaría de Cursos de Verano de la UNED, cuya dirección es calle Bravo Murillo 38. Me gustaría facilitar también los teléfonos en los que pueden dirigirse, sobre todo en el centro aquí en Madrid, que es el 91398-6051, y comentar que, bueno, son cursos muy interesantes, que el plazo de matriculación se iniciará el día 15 de mayo y finaliza siempre cuando se cubran las plazas, a la finalización de cada curso. Se expide, el Vicerrectorado de Educación Permanente expide un certificado que se tiene por 35 horas lectivas. Estas 35 horas lectivas se convalidan por 3,5 créditos, el Ministerio, o sea, el alumno que tenga este certificado con el programa del curso y con el certificado acude al Ministerio de Cultura y él le da un certificado por 3,5 créditos. Y informar también, pues bueno, pues que se van a conceder ayudas al estudio, como todos los años, que por el importe del precio público de matrícula. en principio esto es, los alumnos ya que estén interesados en participar en alguno de estos cursos pueden acudir a los centros asociados, como he dicho, a retirar estos programas. Incluso en el último BICI, que creo que ha sido en el 1 de febrero, tienen ya la relación de todos los cursos.
Pues ya lo saben, en los centros asociados o en la dirección de los cursos de verano, en la sede central, en el edificio de rectorado en Pablo Murillo 38 de Madrid. No sé si tiene algo más que añadir. Creo que quería comentar algo sobre los cineforum que también empezó a organizar hace un tiempo la Facultad de Derecho.
Efectivamente, aunque esta iniciativa ya no depende de la facultad, se sigue celebrando en su sede, concretamente en el salón de actos que compartimos Derecho y Políticas, y quería animar a los alumnos a que acudieran pues a las tres sesiones. Hemos tenido ya hasta ahora, si no recuerdo mal, 5. Este año es un ciclo de cine iberoamericano, creemos que muy interesante. Luego, después de la película, que es entrada gratuita, por supuesto, hay un coloquio, suelen ser coloquios muy interesantes y bastante enjundiosos, en los que participan incluso iberoamericanos que se desplazan directamente hasta la sede de la facultad porque les interesa el tema. Y las próximas tres películas que se van a proyectar serán La estrategia del caracol, por Colombia, de Sergio Cabrera; La estación central del Brasil, de Walter Selles, por Brasil obviamente; y El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela, que cerrará el ciclo en el salón de actos de Humanidades con asistencia del rector Jaime Montalvo. Si alguien está interesado en esto, existen programas de mano en el vicerrectorado de extensión universitaria y bueno, también se puede proporcionar información sobre esto en los teléfonos generales de información de la Facultad de Derecho, que es donde se viene dando esta iniciativa.
Y ya vamos a cerrar la revista de Derecho y les volvemos a recordar a los alumnos y les vamos a dar el teléfono del SIRA. Les hemos dicho que ayer terminaron las primeras pruebas presenciales, la segunda semana de estas primeras pruebas presenciales, y bueno, como siempre estarán impacientes por saber sus notas. Ese teléfono es el SIRA y es el 902-25-2601. Ahí, dentro de un tiempo, como ya les hemos dicho, aparecerán las notas de esta primera prueba presencial. No sé si la profesora Rodríguez tenía algo que decir a este respecto, ya no.
No, muchas gracias, nada.
Les recuerdo de nuevo el número de teléfono donde podrán encontrar estas notas. Tomen nota. 902-25-2601. También aparecerán, por supuesto, en Internet, en la página web de la UNED, www.uned.es. Y ya hemos llegado al final del tiempo de la revista de Derecho. Hemos hecho un recorrido por todos los temas que preocupan a los alumnos y también les hemos ofrecido las novedades y proyectos en los que se están trabajando actualmente. Supongo que muchos de los temas que preocupan a los alumnos pueden que algunos se hayan quedado en el tintero. Quiero agradecer la presencia y colaboración en este programa de parte del equipo del Gobierno de la Facultad, a los profesores doña Consuelo Maqueda Abreu, doña Ana Rosa Martín Minguijón, don José Luis Muñoz de Baena y Simón, don Raúl Sanz Burgos y a doña María del Puerto Rodríguez.